sistema penitenciario.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil en este programa de radio y televisión Martí. Un programa que está diseñado con un objetivo y es brindarles información, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertuliar aquí en esta tertulia acostumbrada a principios de semana acá en las noticias como son, donde hablamos de las noticias más importantes que están acaeciendo y por supuesto proyectamos un poco la semana de lo que posiblemente se va a estar hablando muchísimo durante esta semana. No cabe la menor duda que una de las noticias que ya le está dando la vuelta al mundo, y cuando digo el mundo, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de España, muchos diarios de Europa, en América Latina también, y es que ya van a comenzar, o por lo menos ya se anunció, las demandas que se van a poner a empresas extranjeras que están invirtiendo en Cuba. Es uno de los temas que realmente la prensa está siguiendo muchísimo. Otro tema que la prensa sigue es la situación de las elecciones en España. No cabe la menor duda que es importantísimo, los votos obtenidos por el PSOE, cómo cayó el PP y la correlación de fuerza que tiene que establecerse ahora para hacer gobierno. Un tema sumamente interesante. Y claro que la situación de Venezuela sigue siendo noticia. Esos son los temas que tratamos de abarcar en esta tertulia hoy aquí en las noticias como son. Y me acompaña aquí en los estudios Yoandy Castañeda. Gracias por acompañarnos.
Bueno, un placer aquí. Gracias a ti y a todas las personas que oyen y que ven este programa.
Y bueno, desde Madrid, España, nuestro cotertuliano, Michel Suárez Cian. Saludos, Michel, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Saludos para ti y para Yoandy. Por supuesto, para los oyentes de Radio Martí, televidentes de Televisión Martí, un placer, como siempre, estar aquí los lunes.
Así es el programa que, por supuesto, lo pueden escuchar a través de Radio Martí, Televisión Martí, lo pueden ver, y en las redes también, en nuestra página, Radio Martí, o sea, radiotelevisiónmartí.com, ahí también lo tienen en el programa. Vamos a comenzar por la ley Hens Bolton, título 3. Ya tenemos dos grandes titulares, y esos son los dos titulares que tengo para hoy. Los Sánchez Gil, un apellido compuesto, Sánchez Gil, y el Gil este no es con G como el mío, es con H. Los Sánchez Gil, una familia cubana, demanda gigantes hoteleras Meliá y Blau en Cuba. Y por otro lado, primera demanda por propiedades confiscadas será presentada el 2 de mayo en Miami, y esa es realmente contra una empresa de cruceros que viaja a Cuba, que atraca, los cruceros que atracan en Cuba. Son las dos grandes noticias o los dos grandes titulares con que se despierta la semana en cuanto a la ley Hens Bolton, título 3. Michel Suárez, tu comentario, después vamos con Yoandy.
Bueno, es muy interesante, ¿no? El proceso que se abre. Yo insisto en la idea de la semana anterior. Yo, por supuesto, no soy experto legal, esa no es mi profesión. Yo no sé a dónde van a llegar estos juicios, si finalmente las cortes norteamericanas darán la razón a estos reclamantes, o si luego los tribunales europeos desconocerán esas sentencias en caso de que sean favorables e irán contra empresas de norteamericanos en Europa, lo cual podría desatar una guerra comercial brutal, ¿no? La guerra comercial que tenemos ahora entre Estados Unidos y China sería nada frente a la posibilidad de que en el futuro haya una guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos desde el punto de vista comercial, judicial, por estas reclamaciones. Es decir, yo no sé a dónde va a dar todo esto desde el punto de vista judicial. Lo que sí sé es que habría que ser muy tonto como para mantener las intenciones de invertir en Cuba en un escenario tan inestable donde nadie sabe absolutamente nada. Y si hay un enemigo para el inversionista capitalista es precisamente la incertidumbre. La incertidumbre es el peor enemigo del dinero. Y entonces, mientras todo esto va y viene, incluso aunque quede en nada, ya hay una situación negativa para cualquier inversionista que se interese en Cuba, y esto debería obligar al gobierno cubano a tomar medidas internas para que esto no afecte directamente a la población. Amado,
adelante.
Preguntarte, por si acaso ustedes tienen alguna respuesta al respecto. Si hay una reclamación contra el puerto de Santiago de Cuba, o contra Carnival por usar el puerto, la terminal de cruceros No habría también reclamaciones contra las aerolíneas por usar el aeropuerto confiscado por las autoridades cubanas al triunfar la revolución.
Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es que existe la posibilidad, o sea, potencialmente existe la posibilidad de la demanda. Acuérdate que el título 3 es muy claro, es claro y es sencillo en ese sentido. Si usted era dueño, y por supuesto lo demuestra, tiene todos los papeles, las propiedades, si usted era dueño de una propiedad en Cuba, y esa propiedad que valía más de 50 mil dólares, o vale más de 50 mil dólares, que es creo que el límite que lo pone, esa propiedad fue confiscada, o sea, el gobierno cubano se la confiscó, se la robó, a usted, se la sacó de sus manos y no lo indemnizó. Y ahora, pues el gobierno cubano tiene inversionistas que están invirtiendo, están operando de cierta manera este territorio, esta propiedad suya. Claro que potencialmente usted puede demandar. Asimismo pueden ser los aeropuertos, pueden ser las playas, por lo menos las tierras donde hay hoteles en este momento en zonas turísticas. De hecho, y ya después de responder hasta donde yo conozco tu pregunta, Michelle, solamente abundo un poco más y le paso a Yoandy. Y es que esta primera reclamación, la familia Sánchez Gil, es una familia que eran dueños en Holguín de una gran cantidad de tierras, muchísimas tierras. Ahí hay hoteles Meliá y hay hoteles Blau, están en estos lugares. Por supuesto que la Meliá y los Blau se defienden diciendo que ellos simple y llanamente operan algo que es de gaviota, algo que es del gobierno cubano, de esta empresa del gobierno cubano, empresa militar cubana. Ahora, habría que ver cuál es la opinión de un juez o la opinión de un jurado, si operar en una empresa que aunque sea del gobierno cubano, perteneció a una persona y se la quitaron, es ilegal, o por lo menos es punitivo, o al menos es para demás. Exactamente.
Se han ganado dinero con ello, con una propiedad robada. Yo creo que entra perfectamente dentro del concepto de trafficking.
Bueno, de hecho, pues, se habla el tráfico, o sea, traficar, con una propiedad robada, Yoandy.
No, de hecho, esta demanda se veía venir, esta demanda entre el año 2000 y el 2002, la familia Sánchez Gil con Nick Gutiérrez estuvieron a punto de obtener una indemnización de 5 millones de dólares de parte de la Meliá en ese momento.
Muy buen punto el tuyo, aclaro. Ya esto se venía manejando cuando se firma la ley Hens-Burton en 1996. La familia Sánchez Gil, que es lo que está diciendo Yoandy, la familia Sánchez Gil contrata a un abogado, a Nick Gutiérrez, lo contratan para interponer una demanda pensando que el título 3 se iba a aplicar próximamente. Al morir el título 3, estas empresas se durmieron y dijeron, bueno, si no se aplica, se queda ahí.
Es lo que te digo, y eso existe un precedente y por eso es de las primeras que van a aparecer. También la del puerto de Santiago de Cuba, yo también tengo la misma inquietud, si esto podría marcar un precedente, porque si se le da el beneficio al propietario en una empresa que está operando en una posición geográfica como el puerto de cruceros de Santiago de Cuba, que pertenece a la familia Bengochea, entonces también podrían venir demandas contra American Airlines, con cualquier aerolínea de las que están hoy en cualquiera de los aeropuertos que fueron confiscados en Cuba. Ahora, hay una opinión que para mí merece la pena subrayar, que es la del académico Jaime Suslicki, que dice que este proceso podría ser muy largo y que el impacto inmediato no se va a ver. Ahora, que el impacto inmediato se podría ver, sobre todo en el rubro del turismo, porque los que están pensando en invertir se van a retirar, o aquellos que están en Cuba podrían romper o ir disminuyendo su presencia. O sea, que podría ser un golpe de impacto económico directo al régimen de Cuba por no percibir tantos ingresos en materia de inversión extranjera o en turismo, pero no así para las demandas particulares que puedan cobrarse o no.
Pero sin embargo, por supuesto, todo es especulativo porque está comenzando a suceder. El título 3 entrará en vigor el día 2 de mayo y a partir de ahí se podrán establecer las demandas. Pero también el título 3 es específico en varias cosas. Usted, cuando va a poner la demanda, tiene que notificarle a la persona, en este caso a la empresa, la Meliá, Blau, lo que sea. Usted tiene que notificarle y decirle, mira, mis intenciones, usted está traficando en una propiedad que era de nuestra familia. y nosotros podemos llegar a un arreglo. Y si esa empresa quiere llegar a un arreglo antes de ir a un juicio, entonces no hay juicio y la corte no tiene nada que ver con eso. Y se saldan las deudas, se saldan las deudas. Y lo justifica que esta familia Sánchez Gil estuvo negociando o por lo menos estuvo tanteando el cobro de los millones de dólares por sus propiedades.
Pues Meliá, es que es la parte turística más grande de Holguín, que es toda la parte de la playa de Guadalavaca, el litoral norte, donde están enclavados todos estos hoteles que son como 5 o 6, aunque pertenecen fundamentalmente a estas dos compañías, a Meliá y a Blau.
Hay dos deudas. La deuda del gobierno cubano y la deuda que ha generado la explotación de 60 años de un bien con el que mucha gente ha ganado dinero. Es decir, yo creo que se pueden poner de acuerdo, un acuerdo extrajudicial sobre los años de explotación sobre ese bien. Pero el hecho de que el gobierno cubano haya robado esa propiedad no queda solucionado, ¿no?, por un acuerdo extrajudicial entre esas partes. En relación con lo que comentaba Joandy de la referencia de Suslicky, no va a haber una reacción inmediata. Lo que sí yo pienso, estoy convencido de que la inversión extranjera se va a ralentizar, es decir, los nuevos que llegan se van a ralentizar, los que están intentarán aguantar todo lo que puedan y ya se verá en qué condiciones podrían desinvertir en Cuba. ¿En qué tiene razón Suslicky? En que, por ejemplo, si usted mira la bolsa de Madrid, la Meliá no se ha enterado de lo que está pasando, todo lo contrario, no ha bajado en bolsa, ha ido subiendo durante todos estos días. Vamos a ver hasta cuándo se mantiene así.
Yo creo que los grandes no van a tener ningún problema, como la Meliá, la Blau, los grandes inversionistas, sobre todo los que tienen que ver con el turismo, porque Cuba es una isla netamente turística y saben que las ganancias están allí. Si se tienen que arreglar con los antiguos dueños, se arreglarán, pagarán, y entonces ya quedará saldado todo y se acabará el nerviosismo. Para las empresas extranjeras, no para el gobierno cubano, que sigue de usurpador de estas propiedades. No,
y hay que ver qué pasa, y creo que ahí sí podría ser más rápido el proceso con las empresas norteamericanas que están en Cuba. Claro. Porque todavía con la empresa, con Meliá, que es de España, es más internacional, pero una demanda puesta a una compañía norteamericana pueda agilizar el proceso de la indemnización.
También.
Eso también, o sea, y me aferro a tus palabras, que la gente sepa que todo esto es especulación. El día 2 de mayo a las 9 de la mañana es la primera demanda. Sí, que sí. Es la de los García Bengochea contra Carnival por el puerto de Santiago de Cuba.
Vamos a pasar a otra nota importantísima y tiene que ver con España. Esto lo siguen muchísimo los cubanos, donde cada vez hay más ciudadanos españoles y muchos que se quieren hacer todavía. Bueno, pues y ahora sí voy a comenzar con Michelle Suárez. El PSOE, 28,7% de los votos, por supuesto, y esto también se traduce en curules, se traduce en puestos en el Congreso. Partido Popular, la gran noticia, 16,7. La diferencia entre el PSOE y el PP ha sido inmensa. Pero cuidado que ahí está Ciudadanos con un 15,9% y después Unidos, o sea, Podemos, Pablo Iglesias con Podemos se quedó muy por detrás. Y una que la gente le está dando importancia, aunque se pensó que iba a tener más, es el partido ultraderechista Vox, que cogió un 10,3% y metió 24 asientos en el Congreso. Michelle Suárez, ¿sorpresa en España o se esperaba?
No, yo creo que es más o menos lo que se esperaba, un punto más arriba o más abajo, porque la división que se ha producido dentro del centro-derecha y la derecha inevitablemente iba a conducir a esta situación, ¿no? Es una división que ya antes se produjo en la izquierda y en la extrema izquierda, uh-huh, cuando apareció Podemos, y entonces le tocó precisamente al Partido Socialista sufrir que hubiese otro partido en esa misma área ideológica que ocupaba tradicionalmente cuando en España existía el bipartidismo. Ahora la derecha está partida en tres bloques, y en el sistema parlamentario español, en la metodología que se utiliza, la ley DON para seleccionar los escaños, esa fragmentación excesiva se penaliza, ¿no? No es lo mismo que haya dos partidos a que haya cinco. Entonces, evidentemente, no es muy fácil en provincias pequeñas, sobre todo en localidades pequeñas, ganar los diputados. Es un sistema muy complejo, un sistema parlamentario, para que la gente entienda, mediante el cual se elige un congreso. Y al formarse las mayorías en ese Congreso, entonces el Congreso elige al presidente del gobierno, el que va a gobernar por encargo del rey. Y para gobernar hay que tener una mayoría absoluta de 176 diputados. Como ustedes seguramente ya saben, los que nos escuchan y nos ven, el Partido Socialista obtuvo 123 diputados. Está a unos 53 de conseguir esa mayoría absoluta, por lo que tendrá que pactar con otras fuerzas políticas. Ya los comunistas de Podemos se han brindado para apoyarlos, pero aún así no llega a la cifra de 176. Habrá que esperar a otros partidos minoritarios que se sumen el día de la investidura del presidente del gobierno, el día de la votación en el Congreso, y elijan entonces al presidente. Es un proceso largo, porque además va a haber elecciones municipales en España el 26 de mayo, elecciones para alcaldes, gobernadores, elecciones al Parlamento Europeo, y casi nadie se va a mover mucho de aquí al 26. La gente va a esperar que se termine ese proceso para entonces tomar verdadera posición. Hay dos noticias, tú la comentabas: el descalabro absoluto del Partido Popular y la aparición de la extrema derecha en el Parlamento Español con 24 diputados. Ya antes había aparecido la extrema izquierda con Podemos, ahora también está la extrema derecha, y España se va pareciendo cada vez más a cualquier otro país de su entorno europeo en este sentido.
Sí, bien dividido.
Sí, lo que hasta ahora lo que está claro es que la derecha quedó sin opciones, porque aún si existiera una alianza entre Vox, Ciudadanos y el PP, llegarían a 147 votos, que escaños, que no le daría la posibilidad de ejercer, y España le dio 4 años de oportunidad a la izquierda.
Te hago la pregunta, Michelle, ¿el problema del PP se llama Pablo Casado o se llama el PP?
El problema del PP empieza en los años de corrupción, ¿no? Creo que ahora se le ha empezado a pasar factura al Partido Popular por los años de corrupción que llevó a decenas de miembros de ese partido, incluido un antiguo vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, que está en la cárcel, ¿no? Por temas de corrupción. Entonces, todo esto ha pasado factura, y tampoco el PP, cuando tuvo una mayoría sólida de 186 diputados, que no necesitó a ningún otro partido para gobernar y para diseñar las políticas, hizo las reformas que en su momento debían haberse hecho en el país. Entonces, esa inacción por parte del Partido Popular hace que surja un grupo más liberal, económicamente hablando, liberal en el sentido europeo, es decir, que quiere más libertad económica, reformas desde el punto de vista económico, y que le salga este grupo al Partido Popular. Y ahora, por la parte más derecha, por la extrema derecha, le sale otro partido, porque según ellos el PP ha hecho dejación desde el punto de vista moral, conservador, de algunos de sus antiguos valores.
Muy bien, vámonos a Venezuela. Y cuando digo vámonos a Venezuela, vámonos a Venezuela, Cuba. Y lo quiero relacionar porque hubo una reunión de funcionarios, de diplomáticos nombrados por Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela en Colombia. Reunió a sus diplomáticos, a sus funcionarios ya nombrados por él, se reunieron en Colombia. Y aquí surge el tema de Cuba, pero surge como en agenda. O sea, la diplomacia de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, esa diplomacia va a encaminar o va a apuntar todos sus rifles, la va a apuntar para sacar a Cuba de Venezuela. O sea, están culpando de alguna manera al gobierno cubano de la permanencia de Nicolás Maduro allí en Venezuela. Vamos a comenzar, director, vamos a poner a Julio Borges, vamos a escuchar a Julio Borges, representante de Guaidó, del presidente del gobierno de Juan Guaidó, ante el Grupo de Lima. Vamos a escucharlo.
Todo lo que sea el trabajo que vamos a llevar a cabo en los distintos países para aumentar la presión, para aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana, es una de las metas que tenemos como plan de trabajo también para lograr en el corto plazo.
Joandy, Cuba ya no es solamente la denuncia, se ha pasado de la denuncia a la acción. La agenda de la diplomacia de Juan Guaidó es mencionar el tema y llevarlo cada vez más a foros internacionales.
No, y viene de la mano de lo que dijo Estados Unidos, que había que asfixiar en este triángulo, había que asfixiar al régimen de Maduro para que a la vez no le diera los recursos que le da o las regalías que le da y que mantiene también con oxígeno al régimen de La Habana. Y está claro que si se asfixia y se le cortan los tentáculos al régimen de La Habana, los días de Maduro están contados, porque para mí toda la estructura que tiene para poder mantener en el poder y para poder mantener a su lado los militares está trazado desde La Habana, desde hace mucho tiempo.
El gobierno cubano tiene presión, Michel, mucha presión. Por un lado, Estados Unidos actuando directamente, esta implementación del título 3 de la ley Helms-Burton complica. Y si a esto tú le sumas ahora que más de 50 países reconocen a Juan Guaidó y que la diplomacia de Juan Guaidó en este momento va a enfilar toda su artillería contra el gobierno cubano por la injerencia dentro de Venezuela, creo que aquí se están uniendo, yo diría, que dos corrientes muy fuertes para el gobierno cubano que está debilitado, no cabe la menor duda, económicamente hablando.
Sí, como efecto colateral podría incluso beneficiar que se reactive el tema de Cuba, porque se habla mucho en la comunidad internacional de Venezuela y apenas de Cuba. O solo se habla de Cuba cuando Estados Unidos anuncia algún tipo de medida, pero no se habla de lo que pasa dentro de Cuba. No se ha hablado apenas en la prensa internacional de lo que fue la constitución castrista recientemente aprobada por el Partido Comunista. De nada de esto se habla. Quizás esa estrategia haga que muchos gobiernos y muchos países vuelvan a dirigir la mirada hacia el origen del problema, que está en Cuba. Es decir, diplomáticamente es poner el acento donde siempre debió estar. El origen de los problemas de Venezuela y de Nicaragua están en el Palacio de la Revolución de La Habana, y hasta ahora no se había visto con ese enfoque. Cualquier otra dictadura latinoamericana del pasado que no tuviese apoyo de Cuba ya hubiese fracasado, ya hubiese terminado. Entonces, en el caso de Venezuela y Nicaragua, no se caen, no se terminan esas dictaduras por la propia penetración y control de las fuerzas de seguridad del gobierno cubano presentes en esos países. Pero yo reitero, todo eso desde el punto de vista diplomático, todo eso está bien, perfecto, no tengo ninguna crítica que hacerle a esa estrategia de Juan Guaidó y a todo ese movimiento, porque está intentando hacer virtud realmente con un margen muy estrecho para poder actuar. No hay prácticamente nada que hacer, es muy, muy poco, aparte de convocar manifestaciones en Caracas, de intentar ir a algún estado, el gobierno se lo impide, en el estado de Lara recientemente que no pudo llegar Guaidó, y realmente el margen de actuación que tiene es muy poco, no hay casi nada que hacer, hay un estancamiento de esa situación. Se agradece este tipo de encuentros para hacer presión diplomática, pero tampoco pueden esperarse milagros de ellos.
No, por supuesto que no se pueden esperar milagros, pero de todas maneras yo creo que se está apuntando duro hacia el gobierno cubano.
¿Yo? Sí, yo creo que sí, y lo comentábamos el lunes pasado. Uh-huh. Cuando uno pone toda la avalancha que le viene encima al régimen de La Habana y al gobierno simbólico de Díaz-Canel, se puede poner muy difícil la situación en Cuba, porque no solamente es lo que habíamos hablado al principio de la activación del título 3 de la Helms-Burton con las demandas.
De hecho, yo creo que la activación del título 3 es el mensaje de Estados Unidos por el apoyo que Cuba le está dando al gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, así lo dejó claro Kerry Filiperi, la vicesecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental la semana pasada. Pero entonces viene esto de la mano porque no solamente es el mensaje, sino que puede bajar o debería bajar la inversión extranjera en Cuba. Por la otra parte, ya hay una contracción del 74% del intercambio con Venezuela. Si aparte de esto, hay una presión diplomática también. Se congeló después de Bolsonaro todo lo que tenían de intercambio y de regalías también del gobierno de Lula y después de la sucesora. Cuando tú pones en todo este escenario, en Cuba podría las cosas empeorar económicamente primero, con el descontento después, sumándole a también con Obama la derogación de la política de peces de cospe mojado. O sea, son cosas aisladas que han pasado a lo mejor sin ninguna conexión una entre otra, pero que cuando se junten podría ser un colofón o una prueba de fuego para el régimen poder mantener el descontento popular cuando no exista una vía de escape al menos que le dé la posibilidad legal de entrar a los Estados Unidos, que siempre fue el destino final de toda la inmigración en los últimos años, y que le abrió, porque lo decíamos una vez, 65 camariocas, sin contar los vuelos de la libertad, 80 en el Marien, 94 crisis de los balseros, el acuerdo de las 20.000 visas, después toleada que vino por Latinoamérica. O sea,
la olla
siempre fue saliendo y saliendo y saliendo, y
pero
en este momento siguen saliendo, pero ya es más difícil.
Pero Michel, ¿qué?
Hay un cabo suelto en todo eso, y es la Unión Europea y la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Ese es el cabo suelto que tiene todo eso. La Unión Europea acaba de darle 63 millones de dólares al régimen cubano hace apenas 2 semanas. Y esto no es para hacer acueductos, con lo cual yo no tendría absolutamente nada que decir, nada en contra, ¿no?, de que haya dinero para arreglar un acueducto allá cerca del río Cauto. son dineros para organizaciones caritativas.
Sí, está bien, un cabo suelto, pero 63 millones, esto te lo digo a ti, Michel, 63 millones de dólares no le resuelve un problema al gobierno cubano.
Es poco dinero.
Es muy poquito. Yoandy, muchísimas gracias.